Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El Consejo de Ministros avanza hoy un tema importante, socialmente hablando. Crear o plantear herramientas para que los padres puedan controlar el contenido al alcance de sus hijos a través de Internet y el tiempo de uso de las pantallas. Como digo, es un tema importante que despierta interés en las familias y que se anuncia mientras arrecia la tormenta la investigación a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que ha sido citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. Se acabó el debate de si está investigada o no. El 5 de julio declara a las 10 de la mañana acusada de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación sobre Begoña Gómez sobrevuela permanentemente la actualidad por muchos anuncios que se hagan por parte del Gobierno. Esto no quiere decir que lo que hoy se avanza en materia de control parental no sea importante. Siempre, claro, que no quede en un brindis al sol. Para hablar de este tema hay que partir de un dato. A los 11 años, la mitad de los niños españoles ya tienen un teléfono móvil y a los 12 es la mayoría. En el momento en el que tienen ese móvil en la mano, se abre la puerta a millones de contenidos y no siempre sabemos o podemos saber qué tipo de mensajes están recibiendo nuestros hijos. Es como si entraran en un mundo paralelo que se hace difícil de controlar para los padres porque esos menores reclaman cada vez más privacidad e independencia y no siempre es fácil entrar ahí, sobre todo cuando las reglas no han quedado claras desde el principio o cuando los propios niños van por delante de sus padres en el manejo de redes sociales y de contenidos. Lo que hoy se propone son varias medidas que faciliten esa supervisión sobre la actividad de los menores en el llamado entorno digital. Se trata de un anteproyecto de ley cuya medida estrella propone que móviles, tablets y ordenadores lleven incorporado de fábrica un control parental, que debe ser gratuito y además fácil de usar. Con esta herramienta, los padres o tutores pueden limitar, por ejemplo, el tiempo del uso del móvil o bloquear el acceso a páginas que no consideren adecuadas. Esto ya existe, pero ahora se pretende que sea universal. El proyecto de ley también contempla que los pediatras puedan evaluar periódicamente en consulta si el menor tiene algún tipo de adicción a las pantallas. Ya veremos cómo lo hacen. Otra de las medidas sería la de imponer una orden de alejamiento digital para aquellos que cometan delitos sobre los menores y nuevas penas para los que usen la inteligencia artificial para manipular imágenes, como en el caso que ocurrió en Almendralejo, en Badajoz. Seguro que te acuerdas que varios menores crearon desnudos con el rostro de sus compañeras. Es algo que, por cierto, luego hemos visto bastantes veces más. Te estarás preguntando, bueno, ¿y todas estas medidas, al final, cuándo se van a poder aplicar? Bueno, pues todavía no hay una fecha en concreto porque es un anteproyecto de ley que ahora tiene un trámite parlamentario que tiene que ser aprobado en el Congreso, como cualquier ley. ¿Con esto se soluciona el problema de los menores y los riesgos de Internet o las adicciones a las pantallas? Hombre, estas medidas pueden ayudar bastante, pero me da que el mejor control parental empieza en casa, por la educación. Esa es la base de todo lo demás. Están pasando más cosas que te contamos con la ayuda de Carla Otero.
Ucrania admite por primera vez que ha utilizado armas occidentales para golpear territorio ruso. Ataque que llega tras la importante ofensiva lanzada por Rusia contra la región ucraniana de Kharkov. Importante dispositivo que la Guardia Civil mantiene desplegado en estos momentos en la provincia de Almería. 24 personas han sido detenidas en una operación contra las redes de la migración y el narcotráfico. Y buenas noticias las que nos llegan sobre donación de médula ósea. El número de donantes en España ha aumentado un 8% en 2023, tras 6 años seguidos de caídas. Hoy la cifra supera los 484.000. Los obispos de México han felicitado por su victoria en las urnas a la ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum. Muestran además su confianza en que el bien común sea la estrella que guíe el ejercicio para gobernar para todos, para construir la paz y buscar el desarrollo integral de la sociedad mexicana. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, participará esta tarde en Madrid en la presentación de un manifiesto, un horizonte ideal para la paz, de la Compañía de las Obras. Un documento que recuerda que el centro del proyecto europeo no era la economía, sino la construcción de una paz estable y duradera entre todos los pueblos y por la dignidad y libertad de toda la persona.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, déjame adivinar, Mbappé seguro que ha sido portada en todos los sitios y en todos los lugares.
El anuncio del fichaje del francés es noticia en todo el planeta, está concentrado con la selección francesa y mañana juega un amistoso contra Luxemburgo. Llega al Real Madrid con el contrato acabado del París, pero las cifras de su fichaje son casi asunto de Estado. ¿Qué datos tenemos, Melchor Ruiz?
Nos recordamos que ficha por 5 temporadas, que llega con un valor de mercado de 180 millones, que tendrá una ficha en torno a los 30 millones de euros brutos más bonus por objetivos, algunos de ellos muy fáciles de conseguir, una prima de fichaje que podría estar en torno a los 50 millones. Mbappé además va a mantener el 100% de los derechos de imagen que ya tuviese adquiridos y de los nuevos que se produjesen. En principio el 70% serían para el jugador y el 30% para el Real Madrid, con una cláusula que será, como la de las últimas renovaciones en el conjunto blanco, de 1.000 millones.
Más noticias, movimientos en los pilotos de MotoGP. Marc Márquez está a punto de confirmar su nuevo equipo, Carlos Miquel.
La verdad es que se está quedando todo muy aclarado para el piloto leridano, que este fin de semana lanzó un auténtico ultimátum. Dijo que él no iba a estar en otro equipo satélite, quería Ducati que se fuera a Pramac y se iba a quedar con Jorge Martín. Ayer Jorge Martín se marchaba a Aprilia y hoy es Enea Bastianini, actual piloto oficial de Ducati, el que a través de su manager ha comentado que se va a ir al equipo Gas Testroa, es decir, se va al ámbito de KTM, con lo cual es cuestión de días que se anuncie el Dream Team de Ducati para 2025 con Bagnaia y Marc Márquez.
Y la cita del día es en Roland Garros a las 8:15, Carlos Alcaraz y Tsitsipas por un puesto en semifinales.
Gracias, Corro. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines.
La 1:07, la 1:06 en Canarias, y lo que ha cambiado todo, en relación a la inteligencia artificial, es que hace cosa de 10 años, sin ir más lejos, no podíamos ni hacernos una idea de que algo así como lo que estamos viendo a día de hoy pudiera llegar a existir. De hecho, algunos vimos con recelo películas como ella, Her. En esa peli, el protagonista se enamora de Samantha, que es una asistente virtual que funciona a través de inteligencia artificial.
Señor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
Muy bien.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Bueno, la realidad, lo cierto, es que parece ir superando cada vez más a la ficción, porque hoy en día, y con una app que es casi gratuita, puedes hacer que el presidente del gobierno, por poner un ejemplo, diga con su voz y hasta con su físico lo que tú le estés escribiendo. Vamos, te puede hasta componer una canción e incluso cantarla. Y esto parece que solo va a más, acaba de empezar. En los últimos días, la compañía que engloba Facebook, Instagram y Threads, Meta, ha anunciado que va a utilizar nuestras fotos, comentarios y audios para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Esta política no se aplica, por cierto, para WhatsApp, donde los mensajes están cifrados de extremo a extremo, pero el resto sí que lo van a hacer. Será a partir del día 26 de junio cuando la compañía de Silicon Valley comenzará a usar nuestro contenido. Y la gran pregunta es si pueden hacerlo. Susana González Ruiz Sánchez es abogada especialista en derecho tecnológico y ciberseguridad. Asegura que es necesario que exista el consentimiento expreso de los usuarios, que deben de estar informados de la finalidad de la utilización de esos datos.
Meta se basa en que, como hemos aceptado sus términos y condiciones, dispone pues de una suerte de interés legítimo para tratar esa información, que hemos compartido fotos, vídeos, metadatos y lo comentado en el pie de los mismos. Y para intentar salvar esta irregularidad, anuncia el derecho a oponernos, además con un plazo que vence el 26 de junio.
quédate con esa fecha, 26 de junio, ¿vale? Es decir, que en Instagram o en Facebook ya hemos aceptado esos términos y condiciones, así que solo nos queda como alternativa, si queremos impedir el uso de esas imágenes, el oponernos directamente, ¿no? Pero todavía quedan algunas lagunas.
No queda claro si se va a usar el contenido compartido hasta la fecha en que nos opongamos o no, y desde luego no protege para nada la información de los no usuarios, que en muchísimos casos son bebés, menores de edad, incluso pues familiares que no tienen perfiles ni en Facebook ni en Instagram. De hecho, ya hay en curso reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, como la de la Organización de Consumidores y Usuarios, para procurar poner en claro esta situación.
Vale, ya sé que me puedo oponer o al menos intentarlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en tu perfil de Facebook o de Instagram tienes que buscar en Información y en Política de Privacidad. Allí te va a salir un texto en el que explica el cambio de normativa y allí mismo hay un enlace que te lleva al formulario. Paciencia, también te lo vamos diciendo. Una vez que rellenas ese formulario, te pide un código de confirmación que te envían al correo y que seguidamente tienes que rellenar en el documento. Y ya en ese momento es cuando recibes un correo de confirmación. Pero ¿qué pasa si no haces este proceso que vamos a tildar de farragoso? Bueno, pues quiere decir que a partir del 26 de junio podrías ver una foto de tu hijo en otra parte. Otra gran cuestión. Bueno, vamos a tratar de resolver alguna de estas preguntas con David de la Antonia, profesor de Inteligencia Artificial, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. David, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se entrena, que es lo que quieren hacer estas grandes redes sociales, a una inteligencia artificial?
Bueno, este tipo de inteligencia artificial está basado en lo que nosotros llamamos redes neuronales. Las redes neuronales son unos algoritmos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, este tipo de modelos de inteligencia artificial son entrenados por enormes cantidades de datos, es decir, millones y millones de imágenes, millones y millones de textos. En base a esos textos y esas imágenes con los cuales se entrena la inteligencia artificial, estos modelos son capaces de encontrar patrones en los datos que se les ha suministrado, de tal manera que ven los patrones comunes, por ejemplo, que tienen las fotografías de una determinada persona, para poder generar fotografías nuevas, completamente nuevas, de imágenes de personas que no existen, pero que tienen una serie de patrones similares a las fotos con las cuales ha sido entrenado. De tal manera que podemos ver, como veíamos en la película que veíamos en la introducción del programa, cómo podíamos oír una persona expresarse, incluso sacar la imagen de una persona que no existe.
Es decir, van comparando millones y millones de fotografías, textos, voces, y van, digámoslo de alguna manera, sacando conclusiones para ir aprendiendo, ¿no? Es una especie de razonamiento matemático, vamos a decir.
Efectivamente, todo esto se basa en una serie de modelos matemáticos que tienen miles de millones de parámetros que se tienen que ir ajustando en el proceso que nosotros llamamos entrenamiento. Este entrenamiento se tiene que hacer con un hardware especial que estas empresas disponen, de un hardware muy potente, y permite procesar esos miles de millones de parámetros de información para entrenar el modelo. De tal manera que si, por ejemplo, le ponemos una fotografía y su descripción, después este tipo de modelos, si nosotros damos una descripción cualquiera, por ejemplo, pues una persona en la montaña, nos va a generar una imagen nueva de una persona que no existe, unas montañas que no existen, pero que sería algo indistinguible de la vida real, o prácticamente indistinguible de una fotografía real.
Al final, con este entrenamiento de inteligencia artificial, lo que se pone en juego, lo que más puede preocupar es la privacidad. Y hacíamos una pregunta ahora mismo, ¿no? Si podemos ver una foto de nuestros hijos por ahí como experimento de Instagram o Facebook o no, o esto se va a cuidar.
No, en un principio no, porque la idea es que lo que se busca es el aprendizaje de patrones. O sea, que por ejemplo, pues los rasgos que tiene una persona. Este tipo de modelos no va a sacar, nunca va a generar la imagen de una persona en concreto, sino una nueva persona indistinguible de una persona que no exista. Por supuesto, se podría alterar la imagen de una determinada persona, pero si la empresa sigue una serie de protocolos de privacidad y de seguridad, no tendría por qué haber ningún problema.
O sea, en principio se trata de generar, vamos a decir, nuevos contenidos, pero nuestras imágenes sí que se pueden utilizar para hacer todas esas comprobaciones y esos ensayos, vamos a decir, aunque luego esas imágenes propias nuestras no aparezcan de forma pública.
Efectivamente, efectivamente. Se podrá generar, si ponemos, lo entrenamos con millones de fotografías de personas, podrá generar una persona, incluso una persona en un determinado contexto, en una calle, en un bosque, donde sea, de una forma muy parecida, prácticamente indistinguible de una fotografía real, pero será una persona que no existe, con unos rasgos diferentes, inspirados en las imágenes con las cuales ha sido entrenado, pero una imagen de alguien que no existe, es alguien ficticio.
Bueno, pues en cualquier caso hemos explicado también, si no nos interesa o no queremos que se utilicen nuestras imágenes para este tipo de aprendizaje de una inteligencia artificial, pues hay una ruta, hay un camino a través de esas páginas de Facebook o Instagram para, de alguna manera, prohibir su uso y mantener nuestra privacidad en ese sentido. La compañía de Zuckerberg, Meta, comenzará a partir del próximo 26 de junio a entrenar a su inteligencia artificial con publicaciones que hay en Instagram o Facebook. Así que ya sabemos, tenemos hasta ese día, ese 26 de junio, para ejercer nuestro derecho de oposición, si es que no queremos que la inteligencia artificial de Meta pues vaya aprendiendo gracias a nuestros comentarios o a las fotos que tengamos por ahí. En ningún caso, en principio, se haría de forma pública, serán públicas. David de la Antonia, profesor de IA, Big Data y Programación en la Facultad de Business and Tech de la Universidad Alfonso X el Sabio. Gracias, David, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió.
Patricia Rossetti, parece que esta sintonía, esta canción al menos, la conoces bien.
Un poquito, igual que tú.
Sí, nos pilló esta canción. Luego se hizo bastante conocida porque no hace falta retroceder hasta los años que empezó a retratar esta serie, Cuéntame, cuando llegó a la pequeña pantalla. Pero sí que hay que saltar hasta 2016 para entender el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional. Hace 8 largos años, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal irrumpieron en las oficinas del grupo Numaria, en la calle Juan Bravo, en Madrid. La intención era desarticular el bufete del abogado Fernando Peña por haber urdido, de eso le acusaban, planes de defraudación fiscal para decenas de empresarios y de artistas. 31 personas están acusadas de haber utilizado las estructuras societarias opacas diseñadas por este despacho para evitar la tributación que hubiera correspondido en España. Todos los acusados son empleados y clientes del despacho, y entre ellos aparecen nombres tan destacados como el de los actores de Cuéntame, Imanol Arias y Ana Duato. Bueno, al actor se le imputan un total de 6 delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015. Tras el acuerdo con el escrito de anticorrupción, el intérprete llegó a defraudar cerca de 2,7 millones de euros, motivo por el que se enfrenta, ojo, a 27 años de prisión. Por su parte, Ana Duato habría defraudado 1,9 millones de euros con 7 delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso, en 2 periodos, entre 2010 y 2012 y entre 2014 y 2017. Para ella, Anticorrupción pide 32 años de cárcel. Lo que es diferente es la estrategia que están siguiendo cada uno de estos actores en el juicio. Ana Duato insiste en su inocencia y nunca se ha planteado llegar a un pacto. Y Imanol Arias, por el contrario, sí que podría admitir su culpa y estaría trabajando en un pacto con la Fiscalía para evitar la pena de cárcel. Este martes arranca la vista oral, que se prevé bastante larga. Se espera que se alargue durante las próximas semanas y durante todo el verano, vaya, hasta el mes de septiembre, con aproximadamente 24 sesiones. Patricia Rossetti, jefa de tribunales. Hola, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo,
Ángel. Bueno, ¿cuál es la dimensión real de esta trama?
Bueno, pues según el juez, estamos ante una estructura de sociedades creada por el despacho Numaria, cuya finalidad era evitar el pago de ingresos generados por la actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios generados. Y a través de este despacho, Ana Duato e Imanol Arias habrían evadido impuestos, presuntamente. El despacho habría creado un entramado de sociedades españolas a la vez que controlaba múltiples sociedades en varios países, en Inglaterra, en Costa Rica, en Canadá, en Uruguay o en Luxemburgo.
¿Y de qué se acusa exactamente a los actores, a Imanol Arias y Ana Duato? ¿Por qué están ahí?
Pues se les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, de 7 delitos fiscales a Ana Duato y de 6 a Imanol Arias, evasión de impuestos y no pagar Hacienda.
Vaya, pues parece que tiene de todo. El actor se enfrenta a 27 años de prisión, recordamos, y Ana Duato a 32 años de cárcel. ¿Son penas excesivas o es lo habitual en estos casos?
Pues es que son delitos fiscales y es lo que marca la ley.
Sí, sí. Bueno, pero es que hay determinados delitos que nos parecen más graves, al menos socialmente.
Sí, no pero llegan... bueno, luego la ley te marca y te marca el tiempo en función de la gravedad del delito.
Uh-huh. La estrategia que mantienen ambos es diferente y Imanol Arias parece más dispuesto a alcanzar un pacto y Ana Duato, por el contrario, no.
Pues sí, lo están haciendo de manera distinta. Mientras Imanol Arias busca la conformidad, Ana Duato defiende su inocencia. Los dos han pagado el dinero defraudado del actor en torno a los 3 millones de euros y la actriz cerca de 2 millones. Lo que hemos visto hoy, nada más empezar el juicio, es que el fiscal y la abogacía del Estado han retirado la acusación de la hermana de Imanol, Ana Isabel Arias, para quien la Fiscalía pedía inicialmente 10 años de cárcel. Escuchamos al fiscal y al abogado del Estado.
Vamos a retirar la acusación respecto de Ana Isabel Arias Domínguez.
A ver, un momentito. Bien, respecto de Ana Isabel Arias Domínguez, ¿retiran la acusación en este
sí,
acto?
Sí.
Bien, ¿la abogacía del Estado?
Hola, venida, señoría. Nosotros también retiramos la acusación respecto de Ana Isabel Arias Domínguez, señoría.
Y la hermana de Imanol Arias se levantó del banquillo de los acusados y se marchó. Le invitaron a que si quería podía quedarse en la sala como público, pero bueno, se levantó y se fue. Se
no
iba, la verdad que se iba muy sonriente y claro, no es para menos, no me extraña. Y en el banquillo también se encuentra el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernado, que según la investigación utilizaba la productora de Cuéntame, que era suya, como instrumento de ocultación. Se enfrenta a 18 años de cárcel.
Gracias, Patricia.
A ti.
Bueno, ya sabes la noticia de las últimas horas o de los últimos años para los madridistas, que es Kylian Mbappé, es nuevo jugador del Real Madrid. El delantero francés llega finalmente al equipo blanco tras 7 años de espera, incertidumbre o incluso algún plantón. Uno de los culebrones más mediáticos de la historia del fútbol, que por fin se ha terminado, aunque al Madrid le ha costado, ¿eh? Y por eso te preguntábamos a ti hoy, ¿qué te ha costado más conseguir en tu vida? ¿Un logro profesional? ¿Comprarte tu primera casa? ¿Aprender un idioma? Bueno, cuéntanoslo, porque queremos escucharte y saber tus experiencias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste una vez que lo conseguiste? Mándanos tu mensaje, tu nota de voz, a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-1583.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, en España hay unos 50.000 niños y adolescentes que se encuentran bajo algún programa de protección de la infancia. Según el Ministerio de Derechos Sociales, 18.000 de ellos están en régimen de acogimiento familiar. Y es que, por desgracia, hay casos en los que esos menores no pueden vivir con sus familias biológicas. Mediante el acogimiento familiar se protege así al menor, bien de forma temporal o bien permanente, de situaciones de riesgo o desamparo. En este instrumento, el de acogida, María y Javier encontraron su misión. Siempre habían querido formar una familia con muchos niños, una familia numerosa, pero sus planes no salieron como esperaban y en los tres primeros años de casados, pues sufrieron tres abortos. Más tarde, María tuvo que ser intervenida y le extirparon las trompas de Falopio. Las probabilidades de quedarse embarazada ya eran nulas y fue entonces cuando se plantearon la adopción y el acogimiento. Se apuntaron a un curso de formación para la adopción y no se lo pensaron dos veces cuando les propusieron que, en lugar de adoptar solamente a un niño, adoptaran a un grupo de hermanos. En este caso, tres hermanas que anteriormente habían sido niñas de acogida. María y Javier ahora tienen tres hijas, entre 9 y 13 años, y además, desde hace poquitos meses, también tienen a una bebé en acogida de urgencia. Les voy a saludar. María, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, María, empezaré contigo. ¿Qué es eso de la acogida de urgencia?
Pues mira, la acogida de urgencia es uno de los programas que hay para acoger niños y evitar que vayan a residencias, ¿vale? Las residencias están fenomenal cuidados, están muy bien, pero siempre el calor del hogar, pues, ayuda, ¿no?, a estos niños. Y bueno, en concreto este programa suele ser hasta 6 meses. Muchos son niños chiquitines, bebés. Y luego ya pasan o a adopción, a familias de acogida, o vuelven con su familia biológica.
Habéis pasado 13 años, Javier, viviendo vosotros solos, un matrimonio sin hijos. Desde hace 6 años, vuestra casa ha pasado de no tener niños a estar repleta de ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio?
Pues ha sido un cambio brutal, espectacular. Después de 13 años haciendo la vida de novios permanentes, ¿no?, que lo hemos pasado estupendamente,
nota, ¿no?,
incluso, efectivamente, incluso pasando malos ratos, que hemos pasado malos ratos, claro, porque tus planes se van truncando, pero bueno, siempre hemos tenido la esperanza de que Dios no comete errores y nos llegaría nuestro futuro, que lo hemos visto en la adopción de estas niñas y sobre todo en la acogida después, ¿no?
Uh-huh. Oye, María, ¿cómo llevan vuestras tres hijas convivir con los niños que vais acogiendo? ¿Cómo lo pasan cuando finalmente se tienen que ir de casa? Porque este bebé no es la primera acogida que llevéis a cabo, ¿no? Eso, ¿cómo se tramita?
Pues mira, al final pasan un duelo, ¿no?, como pasamos todos, pero, o sea, mis hijas en concreto estuvieron en familias de acogida, entonces lo han vivido en sus carnes, saben lo que es, ¿no? Una de nuestras hijas nos decía, yo quiero hacer con otros niños lo que han hecho conmigo, ¿no? Que hijo, es un paso muy importante a su vida futura ya para siempre. Entonces, bueno, lo llevan con pena cuando se van, pero con mucha alegría, saben lo que están haciendo, son conscientes y les compensa totalmente.
Sí, también forman parte de la adopción, ¿no?, como familia.
Totalmente.
Es evidente.
Sí.
Javier, te hemos escuchado decir alguna vez que a ti te daba mucho más miedo a adoptar que a María. Ahora os habéis convertido en padres de familia numerosa. ¿Qué es lo mejor de compartir la vida con vuestras niñas? ¿Lo mejor de haber formado una familia así?
Bueno, la verdad es que el tener a niños en casa amplía lo que inicialmente planeabas después de casarte, ¿no? Y el compartir aumenta exponencialmente tu generosidad, sales de ti mismo y al final tu vida, aunque tenía muchísimo sentido al lado de mi mujer, con las niñas y habiendo hecho lo que hacemos, pues adquiere pues mucho más sentido si cabe, ¿no?
Uh-huh. Aquellos padres que se lo están pensando, es un paso que puede resultar difícil, hay que meditarlo, no es un paso a la ligera. ¿Qué les diríais?
Yo les diría que más dudas que yo no ha tenido nadie y que es un paso que da miedo. Y salir de ti mismo, salir de la comodidad, que a veces no es por eso, ¿eh? Uh-huh. Pero salir de ti mismo cuesta y es un paso pues que entraña muchos riesgos, hay mucho detrás, ¿no? Los niños adoptados siempre salen mal, siempre hay muchos problemas, tal. Yo les diría que no. Que yo estoy feliz, no lo cambio por nada, ni siquiera por los 13 años de pasármelo fenomenal, que me lo pasé, y no lo cambio por nada. Yo soy súper feliz y no creo que nadie tenga más dudas de las que he tenido, y puedo tener yo.
María, te doy 20 segundos.
Venga, yo no he tenido nada de dudas, la verdad, pero la acogida, hay muchos programas que puedes encajar, permanente, urgencia, hay vacaciones en familia, niños que puedes tener durante los cursos para echarles una mano con el estudio, fines de semana, niños que están en residencias. Entonces, hay muchísimo que ayudar y yo animo a todo el mundo que se informe y que encuentre su hueco en esto.
Pues María y Javier, gracias por haber compartido este testimonio con nosotros. Que tengáis mucha suerte y también enhorabuena por ese corazón, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ya hay fecha y hora para la declaración ante el juez de Begoña Gómez, de la mujer de Pedro Sánchez, por la investigación abierta por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Será el viernes 5 de julio a las 10 de la mañana. Su citación ha llegado en plena recta final de la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo. Campaña en la que siguen las declaraciones a la comisión sobre el caso Coldo en el Senado. Hoy le ha tocado el turno al presidente de Adif y aunque un informe de la Guardia Civil le implica en un supuesto tamaño de obra pública con la intermediación de esta red, Ángel Contreras niega cualquier relación con toda esta trama. La limita con Coldo García o José Luis Ábalos, pues bueno, una cuestión social.
Sí que hemos mantenido una relación por WhatsApp de vez en cuando, sí. Había una relación directamente social, nada más. No había relación cuando era asesor y simplemente de haber coincidido, teníamos los teléfonos y de vez en cuando pues algún mensaje y alguna vez quedábamos a tomar un café, poco más.
Madrid y La Rioja fueron las primeras y hoy se han sumado 9 regiones más. 11 comunidades están examinando desde este martes a los estudiantes que han terminado segundo de bachillerato y que quieren acceder a la universidad. En la EBAU de Aragón esta mañana ha tocado lengua castellana y literatura, además de historia de España.
Me gustaría estudiar medicina y tiene un 13,1, así que habrá que tener suerte.
Aún no lo sé. Espero decidirlo cuando tenga la nota.
Quiero estudiar medicina, así que no sé si entraré aquí.
Pues todavía no lo tengo muy claro, la verdad.
Quiero estudiar medicina y se necesita un 13,1.
Para ADE creo que necesito un 5, así la más baja el año pasado, pero en principio es un 8,6.
Voy a estudiar derecho y tiene un 9,6.
Nervios y concentración en estos exámenes para los casi 300.000 alumnos a los que les toca enfrentarse a esta prueba de EBAU o selectividad de toda la vida. Y hablando de educación, el gobierno acaba de aprobar una ley con la que pretende proteger a los menores de edad frente al uso de dispositivos electrónicos. El entorno digital, que se llama, una norma que estaría por desarrollar y que incluiría medidas para frenar la adicción a las pantallas, el bullying a través de las redes sociales, además del conocimiento de qué es un bulo o una fake news y cómo afrontarlas. Y puede que alguna vez hayas escuchado hablar del true crime. Es ya el segundo género más visto en producciones audiovisuales en el mundo, solo por detrás de la comedia. En nuestro país son las mujeres las mayores consumidoras de estas populares producciones que recrean, en forma de documental o en una forma de serie, crímenes que despertaron interés social cuando la radio y la televisión hizo su seguimiento a diario, casi en directo. Tenemos casos de todo tipo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me viene a la cabeza, por ejemplo, pues el caso Alcácer, que fue bastante conocido. Uh-huh. O, por ejemplo, el caso Asunta, que ahora mismo, una de las series, está precisamente...
O Dolores Bánikov, o sea, sí, tenemos muchísimas.
El repertorio hay y bastante amplio. Lo cierto es que los casos siempre nos han atraído, este tipo de casos de sucesos. Truman Capote se consagró como escritor al publicar A Sangre Fría, a mediados de los años 60, por ejemplo, y sin ir más lejos, una novela que está basada en un crimen real.
Y que ya sabíamos desde la primera página quiénes eran los asesinos, o sea, sí. ¿Qué es lo que pasa con los true crimes? Son todo un fenómeno, Ángel, que atraen a todo tipo de público, aunque las mujeres de más de 30 años son las mayores consumidoras en nuestro país de este género. Al parecer, buscan en esas producciones identificar conductas de riesgo para estar prevenidas por si se encuentran en una situación similar. Pero hay razones comunes a todos, entre otras, reconectar con esa historia que nos contaron radio y televisión antes, casi, como decías al principio, sí. en directo. Elena Neira es experta en comunicación.
Nos gusta mucho el morbo, nos gusta mucho la crónica negra. Históricamente hemos sido un país que la ha consumido activamente y creo que hay esa parte del factor sorpresa. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto un true crime y nos ha parecido que era imposible de creer? Casos muy mediáticos, el volver a conectar con esa cobertura que primero fue informativa y que luego nos llega en otro formato. Creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? El contar cuentos, y sobre todo contar cuentos con monstruos, pues son particularmente interesantes.
Qué bonita esa imagen de contar cuentos con monstruos. En muchos casos, pues son auténticas barbaridades y parecen monstruos los que son protagonistas. Pero claro, estos productos tienen a esos monstruos, a esos acusados, a esos culpables, pero también hay víctimas. Y esos productos audiovisuales, decimos, no son inocuos. Siempre hay alguien que sufre, la familia, por ejemplo.
Sí, especialmente el entorno de la víctima, Ángel. Incluso si deciden participar y dar su consentimiento para que se recree el crimen que les ha afectado, pueden sufrir consecuencias. Aunque puede ser sanador por un lado, en algunos casos, si el resultado no encaja con las expectativas, el dolor puede ser todavía mayor, porque encima han escogido estar ahí para contarlo, ¿no? El impacto es tremendo si además no quieren que se recree el hecho. Recuerda las palabras desgarradoras, Ángel, de Patricia, sí, Ramírez, la madre del niño Gabriel, el pescadito asesinado por la compañera sentimental de su padre, que fue todo un clamor la pobre mujer, y con razón. Mira, Silvia Pérez, que es psicóloga, nos cuenta esto.
Es como si la cicatriz se reabriera, porque otra vez habrá momentos en que se cuestionarán cosas, porque habrá que contextualizarlo. Se dramatiza, cuando se dramatiza, por mucho que sean hechos reales, hay una parte de morbo que es el que interesa, supongo, pueda atraer al público. Debe suponer algo extremadamente doloroso, porque si te fijas, el simple hecho de ella anticipar que eso pueda ocurrir ya le genera dolor, y el pensar que pueda ocurrir la rompe de esta manera, que ocurra de verdad, creo que será extremadamente doloroso para ella.
Y tampoco son inocuos del todo para las personas que los consumen en exclusiva, las personas que solamente ven true crime, porque al final, o sea, son casos muy contados, no es una práctica generalizada, afortunadamente, de la sociedad, y puedes acabar pensando que te puede pasar en cualquier momento porque lo potencias demasiado.
Claro, el miedo se te puede escapar de las manos, ¿no?
Exacto.
Lo más dramático es que legalmente no hay forma de parar una de estas producciones. La protección de datos desaparece cuando la persona muere y el derecho a la información y la libertad de expresión puede prevalecer sobre los que protegen la intimidad o la propia imagen. Eduard Blasi es abogado experto en derecho digital.
Salvo que el producto realmente ocasione un daño, una lesión demostrable y real sobre honor, intimidad, propia imagen, en caso de que no sea así, difícilmente sería desmontable esta producción.
Hemos visto producciones de todo tipo, con investigaciones chapuceras, con errores judiciales, casos cerrados de hace tiempo, investigaciones que todavía están por resolver y nos enganchan porque buscamos conocer a su autor o autores, encontrar señales que nos alerten y, por la sorpresa, constatar que la realidad supera la ficción más veces de las que podríamos pensar. Gracias, Efi.
Gracias a ti.
Doce y treinta y seis en las Canarias. Estamos en el mes de junio, pero que oye, que los alérgicos siguen temblando, ¿eh? Los niveles de gramíneas siguen disparados en Madrid, el norte de Extremadura, Toledo, Salamanca o gran parte de la vertiente mediterránea. Pero hay otros muchos que siguen en niveles altos, como el plátano o el olivo, que complican y mucho la vida para los que tienen alergia al polen. Pero hay muchas más alergias a los animales, a ciertos alimentos, al polvo. Unos 16 millones de españoles son alérgicos, un 33% de la población, y muchos de ellos tienen que recurrir sí o sí a los antihistamínicos. Leticia, por ejemplo, ella es madrileña, acaba de cumplir los 50 y desde hace muchos años teme la llegada de estas estaciones del año.
Terrorífico para mí. Los síntomas que tengo sobre todo son muchísimo picor en la garganta, en los oídos, y me afecta muchísimo a los ojos, con una conjuntivitis alérgica muy fuerte.
Bueno, estornudos, picor de garganta, lagrimeo en los ojos, enseguida decimos, venga, vete a por un antihistamínico. Pero conviene saber cómo tomarlos. Podemos hacerlo a demanda, es decir, que si un día no estamos mal, no tenemos síntomas, no hace falta que tomemos la pastilla en cuestión. Aunque depende de cada uno, de nuestro organismo, hace efecto normalmente a la hora. Alberto Álvarez Perea es alergólogo del Hospital Gregorio Marañón en Madrid.
Lo tenemos que utilizar cuando tenemos síntomas, en este caso de alergia, ¿no? De alergia al polen. En general, basta con tomarlo una vez al día, Si los síntomas se producen no muy frecuentemente, pues no es necesario hacer un tratamiento continuo, sino que se puede limitar su uso solo a los días que tiene síntomas. Y lo ideal es tomarlos, pues como decimos, con el estómago vacío.
Y mejor tomarlos así, como nos dice el doctor, con el estómago vacío, porque producen más efecto. Nos recomiendan que sea por la noche, por aquello de la somnolencia. Un buen momento es una hora antes, por ejemplo, de que nos pongamos a cenar. ¿Tiene algún tipo de efecto secundario? Pues prácticamente ninguno. De hecho, muchos se venden sin receta médica, entre otras cosas, porque más allá de la somnolencia, produce pocos o ningún efecto más. Tienen un perfil de seguridad bastante amplio.
Los efectos adversos son raros y muy benignos. Afortunadamente, tenemos un margen de seguridad muy amplio. Se pueden utilizar, la intoxicación por antihistamínicos es muy, muy, muy difícil, e incluso cuando se producen, los síntomas en general pueden ser incómodos, pero son síntomas que no son graves.
Hay antihistamínicos en forma de pastilla, en jarabe, incluso gotas. Cuando tomamos este medicamento, lo que hacen es bloquear la acción de la histamina en las neuronas. Y al bloquear esta acción, se reduce o se anula la capacidad de mantenernos activos, y de ahí que nos dé pues tanto sueño, ¿no? Las nuevas generaciones de antihistamínicos vienen ya sin este tipo de efectos, pero para la mayoría sí hace falta una receta médica. Y si antes de automedicarte quieres probar algo natural, los defensores del orgánico dicen que la equinácea, el té verde o el omega 3 pueden ayudarnos con los dichosos y molestos síntomas de las alergias. Bueno, 23 años lleva el Oviedo sin pisar la primera división del fútbol español, 7 años lleva el Sporting de Gijón, los dos en equipos asturianos, y los dos se juegan a partir de este fin de semana el playoff de ascenso a la primera división. Los dos equipos protagonizan este fin de semana una jornada histórica para el fútbol asturiano, porque los dos lograban ese pase a los playoffs de ascenso. Para colmo, si los dos ganan al Español y al Eibar, que son sus respectivos rivales, podrían cruzarse en una hipotética final del playoff. Así que te puedes imaginar el ambiente. Va a correr la sidra como poco, pero lo hará, eso sí, o en el bar o en la casa de cada aficionado, porque la Liga ha prohibido a los ayuntamientos instalar pantallas gigantes para seguir esos partidos. Inmaculada Rivas, compañera de COPE Oviedo, ¿qué tal, Inma? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, esta decisión, me imagino, no ha sentado nada bien a la hinchada, a la afición de los dos equipos, al Sporting, al Oviedo, que además, en el caso de los del Oviedo, llevan más de 20 años esperando este momento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no les dejan?
Bueno, pues desde luego hay disgusto, hay muchísima ilusión con el ascenso en las dos ciudades, y este tipo de partidos, pues ya sabes, gusta verlos en compañía, hay más ambiente, las penas y las alegrías se viven más a fondo, pero la Liga dice que no al Ayuntamiento de Oviedo, que ya lo ha solicitado. El de Gijón ni se ha molestado, ni siquiera lo ha pedido, porque ya sabía la respuesta. La Liga prohíbe la difusión abierta de los contenidos de la competición, así que el disgusto es grande. Los aficionados del Oviedo querían ver los partidos en la Plaza de la Escandalera, junto al Campo Amor, donde se disfruta de los grandes acontecimientos, pero no será posible.
De vergüenza, ¿qué me va a parecer? Mejor bajaba los precios para que lo viéramos todos y disfrutáramos del fútbol.
No, a mí no me parece bien. Estaría estupendo que le dejaran, ¿no?
Sería bueno para la ciudad y sobre todo bueno para la afición del Oviedo, ¿no?
La Liga hay una trampa, no ver que son todos unos comedores, no ver cómo está la Liga, cómo está todo. Yo creo que la deben de ponerla.
Bueno, pues no habrá pantallas gigantes en las calles de Oviedo, tampoco los aficionados del Sporting se podrán juntar en el Paseo de Begoña o en la Plaza Mayor de Gijón para seguir a los suyos.
Primero una gilipollada, quitar emoción al evento, intereses de la Liga de Fútbol Profesional.
Creo que sería mucho mejor para todos, ¿no? Digo, para disfrutar más de nuestros equipos.
Con el Sporting, obviamente. Sí, a tope y hasta el final.
Bueno, pues no se ha hablado otra cosa.
Sí, desde luego no se ha hablado otra cosa, y menudo cabreo llevan los aficionados en este caso. Primero hay que decir que tienen que pasar la eliminatoria frente al Español y frente al Eibar, el Oviedo y el Sporting, sus respectivos partidos. ¿Cuáles son las razones que ha esgrimido la Liga para prohibir esa instalación? ¿Qué dicen?
Bueno, pues que las emisiones son de pago, solo pueden verlas los abonados, ya sean particulares en sus casas o los hosteleros en sus negocios, tanto dentro del bar como en terrazas, pero para sus clientes, no en la mitad de una plaza. plazas y que las grandes aglomeraciones no están permitidas. ¿Y por qué sí para los partidos de la selección española de fútbol? Por si te lo estás preguntando, pues porque los derechos los tiene la Federación Española y los partidos se emiten en abierto, con o sin pantallas. Ya te digo, toda Asturias está como loca con este playoff en el que están los dos grandes equipos asturianas. No te digo la que se puede liar, bueno, si la única plaza para subir se la tienen que jugar Oviedo y Sporting. Eso va a ser una final de infarto.
De infarto y además histórica. Inmaculada, no te voy a preguntar de qué equipo eres, no te voy a poner en un aprieto, ¿eh? Pero en cualquier caso, que gane el mejor. Ya veremos cómo se soluciona esto. Inmaculada Rivas desde Oviedo, muchas gracias, compañera.
Abrazo para todos.
Y a esta hora también llega el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Buenas tardes, José Luis.
Hablando del nexo entre la esperanza y la fe, escuché hace poco a un misionero describir la impresión que le produjo contemplar una talla de San Ignacio de Loyola, atribuida al gran escultor sevillano Juan Martínez Montañés. La mirada de Ignacio se dirige hacia un horizonte lejano, más allá de todo, pero al mismo tiempo tiene la expresión decidida de un aventurero. No la de un soñador que se evade de la realidad. Es la imagen de un cristiano que mira hacia un horizonte infinito, con una mirada encendida por el deseo del más allá, y al mismo tiempo llena de atención a los aspectos concretos de la realidad que debe afrontar cada día. Esa mirada no le lleva fuera de la realidad, sino que expresa la energía y la voluntad de implicarse en todo para alcanzar ese más allá, como sucedió ciertamente en la vida de San Ignacio de Loyola. Ese misionero añadía que solo es posible mantener esa mirada cierta respecto del futuro y al tiempo atenta a los retos del presente si uno ha recibido la gracia de reconocer a Cristo presente. El corazón de Ignacio siempre estuvo lleno de la espera de grandes cosas, pero solo dejó de dar tumbos cuando conoció a Cristo y comprendió que la respuesta a esa espera ya estaba presente y le llamaba. También para nosotros sucede hoy del mismo modo. Para esperar verdaderamente, no con ese genérico esperemos, que solo esconde nuestra incertidumbre, hace falta haber recibido una gran gracia, como decía genialmente el poeta Charles Peguy, la gracia de la fe que nos permite reconocer a Cristo presente en la vida de su Iglesia. Por otra parte, la esperanza cristiana, como recordaba el Papa en la bula de convocatoria del año jubilar 2025, es como un ancla fijada en el más allá. No elimina las tempestades de la vida, sino que establece un punto firme que no cede, y así nos permite afrontar con inteligencia y decisión.
Y 7 años ha llevado el Real Madrid esperando el fichaje de Kylian Mbappé. Tiraban la caña y, bueno, que viene Kylian, no, que se lo está pensando. Que viene Kylian ahora sí, no, que era broma. Bueno, pues al final, Kylian Mbappé es jugador del Real Madrid. Le ha costado al Real Madrid traérselo como fichaje estrella. Y por eso te preguntamos hoy a ti, ¿qué te ha costado más conseguir en tu vida? ¿Un logro profesional? Pues aprender un idioma, cuéntanoslo, queremos saber tu experiencia, queremos que nos mande tu nota de voz a nuestro WhatsApp de Mediodía Cope al 618-831583. ¿Qué es lo que te ha costado más en la vida y cuando lo conseguiste? Hombre, a ver, ¿cómo lo celebraste? Cuéntanoslo. Vamos a tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es una de las experiencias más bonitas y gratificantes que te puede deparar la vida, dar un hogar a un niño, a un menor que por diferentes circunstancias, bueno, pues no pueden vivir con sus padres. Te estoy hablando de ser una familia acogedora. Es algo que va mucho más allá de darle un espacio en nuestra familia y en nuestra casa. Pablo sabe bien precisamente lo que es esto. Es padre de acogida desde hace 16 años. Acaban de acoger de manera urgente a un bebé de 5 meses. Lo cogieron con 9 días. Tiene además 2 hijas biológicas y 3 niños más en acogida, 2 de ellos ya mayores de 18 y 17 años, además con capacidades especiales, y otro más de 9 años. Nos cuenta que es muy importante saber a qué tipo de situación se enfrentan.
Tú eres una familia de tránsito y que le vas a dar una posibilidad a un niño que desconoces, pero que sabes que no se va a quedar contigo. No implica que no sufras o que no pases un momento de dolor cuando el niño se va de casa, porque eso es inevitable, pero sabemos que el programa va de esto. Y lo que nosotros podemos ofrecerle es una casa, una familia durante el tiempo que nos pida la administración.
En su caso, además, es todavía mucho más duro, no solo porque esta acogida es temporal, sino porque acogen a niños con capacidades especiales, con discapacidades. Pero un abrazo, nos dice, vale todo.
Admitiéndome los casos de los niños con discapacidad, estamos hablando de niños con un 90% de discapacidad, que es ciego, que no habla, que no camina, y el niño te pega un abrazo que te tiembla hasta el último dedo del pie, ¿no? Eso es impagable. No hay modo de pagar el afecto a un niño de estos.
Con el objetivo de aumentar el número de familias que se animan a esta aventura, la Comunidad de Madrid va a aprobar una línea de ayudas directas para cubrir los gastos extraordinarios que esta situación les genera. Además, también van a suprimir los plazos temporales para presentar las solicitudes. Tienes toda la información en la web institucional de la Comunidad de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan menos de 8 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la M501 a su paso por Boadilla del Monte por unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién no ha soñado con unas vacaciones en Isla Mauricio? Hazlas realidad en los hoteles Beachcomber en los puntos más privilegiados de la isla. La mejor oferta gastronómica, variedad de actividades acuáticas y los mejores spas. Una experiencia inolvidable en familia. Contacta con tu agencia de viajes o visita beachcomber.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-85-83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
De mayor, Hansel quiere ser influencer y Gretel quiere un mundo mejor. ¿Conseguirán realizar su sueño? Descúbrelo en el Real Teatro de Retiro con Hansel y Gretel, una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm y la ópera de Humperdinck para niños y jóvenes a partir de 10 años. Del 8 al 16 de junio, sábados y domingos por la mañana. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Si nos echamos a temblar cuando llega la factura de la calefacción en invierno, bueno, pues en verano nos ocurre algo similar con eso de poner tanto los ventiladores y los aires acondicionados que tanto nos afectan a la garganta, ¿verdad? Bueno, pues si quieres ahorrar en estos próximos meses con tu factura, la solución se llama Selectra, una compañía que asesora gratuitamente a hogares y pymes en tarifas de gas y electricidad. Alejandra Caballero es portavoz de Selectra. Alejandra, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Así es, preparándonos ya para el calor.
Claro, ¿cómo va a afectar precisamente a la factura de la luz la llegada de las temperaturas y el verano?
Pues evidentemente todos queremos pasarla bien, buscamos sistemas de enfriamiento, esto aumenta la demanda eléctrica y de esta forma, pues bueno, sube nuestro consumo, suben los precios en el mercado y también los de nuestra factura. Por eso, pues es importante tomar algunas medidas porque estamos hablando de que utilizar el aire acondicionado nos podría costar unos 33 euros al mes aproximadamente.
Claro, yo te iba a preguntar por eso, ¿cuánto puede llegar a subir la factura de luz con el uso del aire acondicionado?
Pues eso, precisamente si estamos haciendo algunos cálculos, tomando en cuenta el mercado regulado o una tarifa en el mercado libre bastante baja y podríamos llegar a gastar 1,12 euros al día y pues eso acumulado, si lo usamos aproximadamente unas 8 horas, pues eso, 33 euros al mes, además de los gastos que vienen en nuestra factura, ¿no?
Uf, bueno, pues es que está bien, ¿eh? Ya está bien. Oye, ¿qué medidas podemos tomar para ver realmente este ahorro?
Pues lo que aconsejamos siempre, por supuesto, lo primero es revisar la factura. A veces tenemos contratos que llevan más de un año y eso es garantía de que tenemos una tarifa seguramente más alta de lo que hay actualmente en el mercado. Entonces eso, pues acudir a expertos como nosotros para revisarla, porque sabemos que puede ser complicado leerla. También tener la potencia adecuada y bueno, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, poner el aire a unos 24 o 25 grados, uh-huh. Porque cada grado que bajemos, pues eso aumenta nuestro consumo y pues también hace que el gasto sea mayor, ¿no? Para los que están en el mercado regulado también hay que buscar las horas más baratas del día, que actualmente están entre las 2 y las 6 de la tarde, que también es cuando hace más calor, así que hay que aprovechar ahí para enfriar nuestras casas. Y bueno, todo, bajar las persianas, cerrar las cortinas para evitar que la casa se caliente por la entrada del sol. Y bueno, también recomendamos utilizar algunas aplicaciones de consumo. Nosotros tenemos MyElectra, que es una aplicación gratuita, donde te dice en qué electrodoméstico estás gastando más, cuánto estás consumiendo al día, y bueno, de esta forma podemos ser más conscientes de lo que estamos gastando y así pues tratar de reducir ese consumo.
Claro, y evitarnos, nos vamos a evitar así muchas sorpresas. Emma y Selectra, es la app de Selectra. Alejandra Caballero, sí, portavoz de Selectra, pues muchas gracias por sobre todo por todas estas buenas recomendaciones que nos has dado, que son muy interesantes ya de cara al verano y al calor.
Muchas gracias a ti, y sí, hay que prepararnos para que no aumente la factura.
Claro que no. Alejandra, hasta otro día.
Hasta otro día.
Adiós.
Tu risa es de color. ¿Dónde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero?
Bueno, pues en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y vamos a ampliarte esta información que conocíamos hace unos minutos, que un hombre de 43 años y de nacionalidad española ha fallecido este mediodía en la M612 después de ser tiroteado desde un coche, que se ha dado además a la fuga en el distrito madrileño de Fuencarral, El Pardo. La policía está buscando a este autor que ha disparado, yo te digo, a este hombre de 43 años y de nacionalidad española. En 20 minutos tienes más información. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Déjame del ruido, susurrándome al oído, que todo va a estar bien.
Las dos, la